Seguimos
con Madre Tierra, Janine. Los dos estamos sabiendo que seguimos con Madre Tierra.
Sí, sabemos. Bueno, lo importante es que sabemos que seguimos.
Por supuesto.
Hoy tenemos, te cuento, Coco, como todos los lunes, a Analía Liva en la producción. Hoy nos acompaña acá en el estudio Sebastián Quirós. Tenemos en la locución a Blanquita, a Patricia y a Diego en los controles, acompañándonos como todos los lunes. Un gran equipo acá por Nacional, la radio de todos.
Muchísimas gracias por estar acompañando, también a la audiencia, a los que están escuchando y aquellos que están también en el auto, ¿por qué no?, o de viaje. También tenemos hoy el lujo de tener un invitado.
Uf, sí.
Particularísimo, geólogo de formación, especialista en agua subterránea, hidrología, gestión integral de recursos hídricos, formulación y evaluación de proyectos de desarrollo. Tenemos a Ramón Vargas. Hola, Ramón.
Buenas tardes a todos y un abrazo para ustedes y para la audiencia.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Primero que nada, feliz día del geólogo, que fue el 9 de junio.
Así es, gracias.
Y ya que estamos hablando de geología, nos gustaría, por favor, Ramón, si le podés contar un poquito a nuestra audiencia en qué consiste la geología, como para arrancar y empezar a hablar con vos.
Bueno, en general es el estudio de la ciencia de la Tierra, digamos, ¿no? Que va desde saber cómo se forman las montañas, los océanos, cómo son los movimientos dentro del planeta Tierra, por qué se producen los sismos, los terremotos, hasta la búsqueda de minerales, o de agua, o de petróleo, la sustentabilidad que tienen los suelos para soportar obras de gran magnitud, en fin. Hay distintas especialidades. A mí me tocó, por elección propia, elegí estudiar el agua subterránea, y gracias a eso me vine al Chaco, porque el Chaco en esa época, cuando yo me recibí, no se conocía nada. Entonces yo elegí ir a una provincia que de la cual no sabíamos nada, de agua subterránea, ¿no? Y ahí ya me quedé acá, desde el 71 en adelante.
Mira, Ramón, qué interesante, y la verdad que es un placer tenerte en este momento acá en Madre Tierra. Justamente este programa, que tiene como nombre el lema de lo que consideramos es la relación con el planeta. ¿Qué podés contarnos a los oyentes que no somos expertos de cómo es, cómo son las aguas subterráneas acá en el Chaco, y con qué te encontraste acá, qué es lo que más te gustó para quedarte y qué es lo que más te costó?
Mirá, la idiosincrasia del chaqueño es muy particular, diferente a la del correntino, la del formoseño. La gente de Resistencia recibió mucha inmigración, pero fue también en los últimos lugares donde los indios todavía defendían sus territorios, ¿no? Entonces eso está muy fresco todavía. Es una tierra dura, salvaje, como la describían en sus orígenes los primeros conquistadores que anduvieron por acá, ¿no es cierto? El tema principal, yo creo que para entender un poco cómo se relaciona la geología con el ambiente, es que no son muchos los geólogos que están dedicados al ambiente. Y tampoco son muchos los ambientalistas que imaginan, o las profesiones que trabajan sobre el suelo, arquitectos, ingenieros, hidráulicos y demás, que les interesa saber qué pasa dentro de la Tierra y cómo se mueve la Tierra y qué problemas tiene, a los efectos de poder manejar mejor el ambiente y no tener las dificultades que hemos tenido en el Chaco. En el Chaco a veces nos olvidamos, por ejemplo, que se nos han roto 3 diques importantes, ¿no es cierto? Claro. Y que salió muy caro reemplazarlos o repararlos, ¿no? Y eso es consecuencia de que no se hicieron los estudios de suelo que correspondían. O para ir un poco más atrás, mucho tiempo la Casa de Gobierno no se pudo ocupar, porque la Casa de Gobierno se estaba asentando de un lugar por diferencia de sustentabilidad del suelo, ¿no es cierto? Pasaron varios años, más se pusieron cargas de un lado del edificio para equilibrar el hundimiento, y recién después de esas operaciones se pudo estabilizar un edificio como ese, ¿no?
Claro.
Entonces, a veces nos olvidamos del agua subterránea, por ejemplo. Muchos estudios hidráulicos que se han hecho sobre el Chaco niegan la existencia de agua subterránea, pero no porque no exista, sino porque ignoran la influencia que puede tener. Por ejemplo, se supone que las lagunas de resistencia se llenan de agua solamente cuando llueve o cuando desborda el río. Y muchas más veces las lagunas tienen agua porque son recargadas por el agua subterránea. El ascenso de agua subterránea va rellenando las lagunas con agua, ¿no? Entonces, este tipo de desconocimiento, de no tomar los temas completos, nos crean algunos problemas y serios, ¿no?
Perdón, Ramón, sí. Qué importante esto que vos estás diciendo. Yo pensaba mientras vos hablabas que tenemos barrios y hay pueblos asentados, ¿no es cierto?, a la vera del río, donde el río lo fue comiendo. Un ejemplo es el barrio San Pedro Pescador, donde el Paraná va socavando y va comiendo todo el... y la importancia, ¿no es cierto?, de del conocer y el desconocimiento que hay en estas cuestiones.
Sí, hay que darle importancia, ¿no? Lo peor que hay es como si dijéramos, estamos tratando a un enfermo y nos olvidamos tomarle la temperatura. Entonces le hicimos una tomografía computada, le hicimos análisis de sangre, y una cosa tan elemental como tomarle la temperatura no se lo hicimos. Pero esto viene por una fragmentación del pensamiento típica de nuestras universidades y facultades, que son, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería tenía una cátedra de geología general. La cambiaron y pusieron una cátedra en reemplazo de geotecnia. Entonces, cuando se llamaba la cátedra de geología general, los que daban esa cátedra eran geólogos. Ahora los que dan la cátedra de geotecnia son ingenieros. Pero los ingenieros no tienen la formación que tienen los geólogos. Entonces están creando una generación de ingenieros que no tienen ni idea de dónde están apoyando los edificios. Y esto es complicado. A mí me tocó pelear mucho con distintas disciplinas por este tipo de temas. Uno dice, mira, tenga cuidado, no sé, estas cosas hay que estudiarlas mejor, hay que saberlas mejor, no se puede hacer así. Y después se pagan las consecuencias. Yo, un año antes de que se rompiera el dique de Laguna Blanca, por televisión lo dije en un programa de Péndulo, ¿quién se va a hacer cargo cuando se rompa este dique? Al año se fracturó el dique 27 centímetros, se hundió de un lado, se fracturó, hubo que ponerle 900 columnas de hormigón por debajo del dique para que no siguiera hundiéndose. Entonces, resulta que no aprendemos de que antes se nos había roto otro dique en el 82, y que también se produjo una tubificación por debajo del dique. Y bueno, se fracturó y se rompió y hubo que hacer otro dique que ahora le llamamos obra de control. Y en la obra de control que se ha hecho para defender a toda la ciudad de Resistencia, está pasando el mismo fenómeno que en el dique anterior, pero no tenemos idea de que tenemos que estar haciendo mantenimiento de las obras hidráulicas permanentemente, porque con el agua no se juega y con la vida de la gente menos.
Así es.
Entonces, pero como son obras que ya se inauguraron, ya hicimos la fotografía para los medios y demás, ya nos olvidamos, creemos que estamos protegidos. Y es por el contrario, ¿no? Acá cerca hemos visto lo que pasó en Clorinda cuando se le rompió el terraplén de defensa de la ciudad de Clorinda, se inundaron en menos de una hora toda la ciudad de Clorinda. No hubo muertos de casualidad, pero estas cosas pasan, hay que tenerlas en cuenta. O hacemos inversiones que después nos cuestan mucho porque no sirve para nada. En ese sentido es apasionante la geografía del Chaco, porque nosotros tenemos una zona muy húmeda y una zona muy árida. Árida para nosotros, pero cuando me tocó hablar en Túnez sobre el Chaco, se rieron cuando yo dije que la zona árida nuestra llovía en 700 milímetros. ¿Y por qué? Y porque para ellos 700 milímetros es mucha agua.
Claro, claro, sí.
Entonces dice, ¿por qué no nos manda esa zona para acá y que es la zona húmeda de Túnez?
Claro.
Entonces hay conceptos que nosotros leemos en los libros, pero no estamos mirando la realidad del Chaco. Entonces yo llamo a los ambientalistas, a todas las profesiones, a los políticos, a los gestores de los territorios, a que hablemos sobre el espacio y el territorio real que tenemos en el Chaco. Por ejemplo, hemos hecho miles de kilómetros de canales, creyendo que el agua sale porque tiene canales. Y el agua no sale porque tiene canales. Se mueve el agua porque hay pendiente. Y nosotros lo que tenemos es una llanura prácticamente de 10 a 20 centímetros por kilómetro de pendiente. O sea, es prácticamente una mesa de billar. Para que se mueva el agua ahí adentro, la que más mueve el agua es la evaporación. La evapotranspiración y la infiltración, y no el escurrimiento superficial. Y esas cosas, parece que hay disciplinas que no las entienden y se siguen haciendo canales. Entonces digo, uno de los principales problemas ambientales que tenemos es un problema epistemológico. No sabemos cuál es el objeto que estamos tocando.
Claro.
O sea, cuál es la geografía, el clima, el relieve, los suelos, todo lo que son datos elementales que debiéramos conocer integradamente, no sectorial, no por profesión. Porque si no, ocurre que los agrónomos escriben para los agrónomos, los geógrafos para los geógrafos, y no estamos haciendo un trabajo transdisciplinario de conocer las distintas miradas para comprender la realidad, que es compleja. Entonces vamos a seguir teniendo fracasos. Miren, desde el punto de vista ambiental, nosotros nos opusimos a 7 diques que se construyeron en el ex río Guaycurú. Digo ex río porque al hacerle 7 diques quedó 120 kilómetros transformado en una laguna que solo sirve para juntar plantas acuáticas. Pero nadie está preguntando cuántas hectáreas se están regando con esas 22 millones de dólares salieron esas obras. No se está regando nada. ¿Por qué? Y porque los ingenieros hicieron lo que querían, era poner hormigón. Los consultores hicieron lo que querían, vender sus estudios. Los que vendían equipos de riego vendieron sus equipos de riego, pero no se están usando porque no hay agua. Entonces, digo, este tipo de incoherencias no pueden ocurrir, no nos deben ocurrir, porque somos de esos créditos con los que se ha hecho estas obras, los tenemos que devolver.
Y son obras que deben tener su estudio de impacto ambiental, ¿no es cierto?
Nosotros discutimos el estudio de impacto ambiental.
Sí.
Finalmente no se atendieron ninguna de las de los cuestionamientos que hicimos nosotros, y se fue a una audiencia pública, tampoco se atendió toda la documentación que presentamos a la audiencia pública, y se construyeron los diques, y se construyeron sin tener el plano ejecutivo de obra, sino que empezaron a construirse los planos ejecutivos de obra, y los diques se fracturaron antes que estuvieran terminados. Esto lo denunciamos nosotros por la fundación. Entonces uno se desespera muchas veces, porque es como que hay una suerte de ignorar de querer ser ignorantes, como que uno le trae una mala noticia y dice, mire, el estudio está mal hecho, pero uno está discutiendo con argumentos, y nos contestaron con prepotencia, y eso no va, no nos sirve a nadie, tenemos de fracaso en fracaso. Entonces el problema, los problemas ambientales que tenemos principalmente es que la mirada que tenemos sobre el ambiente en el Chaco está siendo parcial, fraccionada, sectorial, y no una mirada integral. Ese es uno de los problemas más complicados que estamos teniendo.
Claro. Ramón, te saco un poquito de acá, por una noticia que leíamos hace un mes aproximadamente atrás, sobre un hallazgo de un banco de conchillas de agua dulce en las barrancas de Antequeras.
Sí, sí. Bueno, los relatos de los primeros occidentales que nos visitaron, de los españoles, cronistas, se relata mucho la que parte de la comida tradicional de los aborígenes de nuestra zona era comer mejillones, ¿no es cierto?
Sí.
Y entonces acampaban cerca de los ríos y lagunas, y ahí obtenían sus mejillones.
Sí.
Hay mejillones muy grandes, más grande que el tamaño de una mano. Que ahora se encontraron la gente de la remada de los sábados, del encuentro de los sábados, en la zona de el riachito que está después del Arazá, que es balneario también, bueno, se me escapa de la cabeza. Ahí encontraron unas conchas muy grandes.
Sí.
Hay de estos montículos con conchillas dentro de los bajos del Tacuarí, como se llaman.
Sí.
Hay muchísimos acumulaciones de estos bancos de conchillas, ¿no es cierto? Que son como una suerte de basurero de un grupo que ha vivido ahí un cierto tiempo y que se alimentaba, además de peces y aves o carpinchos, también de moluscos, ¿no?
Ya, qué interesante, Ramón, y muchísimas gracias por toda la información que fuiste dando, y también qué interesante charlar con vos y todo lo que sabés respecto a las aguas subterráneas, también a la biodiversidad que nos habita desde este lugar. La verdad que es un placer tenerte, y queremos saber que vamos a seguirte contando con vos en los próximos programas, ¿cierto?
Bueno, no tengan duda de que es un gusto para mí estar con ustedes. Están haciendo una linda obra de difusión y produciendo estos intercambios de opinión con los interlocutores que están invitando, así que con todo gusto sepan que siempre estamos al pie del camión, no solamente para salir por radio, también para comer un asado, tomar un
vino, qué buen dato ese, la verdad que nos
ahí
interesa.
Se está poniendo
ahí
lindo,
se está
Ramón.
Poniendo linda la... Ramón es un imprescindible, Ramón es una persona que hace años viene trabajando por el ambiente, para el ambiente. Coco, él es, la verdad que son esas personas que lo escucharías por horas lo leerías porque escribe también. Yo lo sigo en Facebook y la verdad que es
Ramón,
imprescindible.
Nos decís tu Facebook, redes sociales, páginas, si tenés.
Mira, teníamos una página de la fundación, pero eso tiene un costo y la fundación no tiene plata para ya el Facebook está reemplazando esto,
claro.
Así que en el Facebook me encuentran como Ramón Vargas y ya ahí está todos mis datos para correo electrónico y demás, está en el perfil mío de Facebook y también de la fundación, ¿no? En Facebook. Así que, bueno, estamos haciendo lo que podemos.
Genial, Ramón. Muchísimas gracias. Ahí te van a seguramente a contactar al Facebook muchos de nuestros oyentes. Janine, bueno, ¿te quería decir algo más, Janine?
No, agradecerte, Ramón.
Está emocionada, Janine, la verdad que no. Con tu presencia, Ramón.
No, sí. Viste, me deja sin palabras, que es difícil.
No, pero ya se les terminaron las palabras, porque me saludaron por el Día del Geólogo y a los 3 días de nuevo por mi cumpleaños, y entonces...
¡Ay, cierto! Y bueno, geminiano, claro, tenía que ser, Ramón.
Faltó la tortita para comer.
Sí, y tiraste lo del asado, Ramón, que ese quedó picando.
Sí, ahora cuando nos podamos juntar otra vez después de todo este tema...
Ya empezamos a tener segunda dosis de la vacuna.
¡Qué así bueno!
Ya estamos listos para salir a cabalgar.
Espectacular.
Con barbijo de alcohol y distancia, por favor.
Y a clandestinas, no, por favor.
No.
Bueno,
Ramón, un gusto. Un gran abrazo.
Que tenga una buena tarde. Muchas gracias,
Ramón. Muchas gracias.
Igual.